La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
Fuertes disturbios en Francia en protesta contra la muerte del joven de 17 años, Nael, tras un disparo a quemarropa de la policía este martes. El agente ha sido arrestado por homicidio voluntario. En Ucrania sube a 12 el saldo de fallecidos por el ataque a un restaurante en la ciudad de Kramatorsk este martes. El presidente Zelensky anunció la detención de un individuo acusado de haber coordinado ese ataque. Hoy se reúnen en Bruselas a los jefes de Estado de los 27 países miembros de la Unión Europea, con varios temas cruciales en la agenda, especialmente la ayuda a Ucrania y el pacto sobre migración y asilo. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Así se escucharon anoche los disturbios registrados en diferentes ciudades de Francia, especialmente en las afueras de París. Esto en protesta contra la muerte del joven Nael, de 17 años, tras un disparo a quemarropa de la policía este martes. Tiendas destrozadas, sedes policiales atacadas, piedras, mucho gas lacrimógeno y hasta un tranvía totalmente quemado son algunas de las imágenes que hemos visto en las dos últimas noches. Rafael Morán nos explica la situación.
En más de 20 municipios de la región parisina se reportaron disturbios esta noche, vehículos incendiados, barricadas para impedir el paso de la policía, disparos de poderosos fuegos artificiales y ataques contra edificios públicos. Las mismas escenas de motines urbanos se extendieron también en barrios periféricos de otras ciudades del norte, el oeste y del sur de Francia. Cerca de 150 personas fueron detenidas y esta mañana el presidente francés Emmanuel Macron convocó a una reunión de crisis con varios ministros. El ejecutivo busca a toda costa evitar un estallido social como en 2005, a raíz de la muerte de dos menores de edad perseguidos por la policía.
Las últimas horas han estado marcadas por actos de violencia contra comisarías, escuelas y alcaldías, y por ende contra las instituciones y la República. Son actos injustificables. Las próximas horas deben estar dedicadas a los homenajes y al respeto.
Nada justifica la muerte de un joven, agregó el mandatario francés, sumando su voz a la indignación de varios políticos y en las redes sociales tras la muerte de Nael, un joven de 17 años, por un disparo de policía ayer cerca de París. Un video que circula en redes sociales muestra que un agente retiene a punta de pistola al conductor y le dispara a quemarropa cuando arranca. La fuga del joven terminó a una decena de metros cuando el coche se estrelló contra un poste. La víctima falleció poco después tras haber sido alcanzada en el tórax. Su familia, que convocó a una marcha de homenaje hoy, demandará al agente policial por homicidio doloso.
Gracias a Rafael Morán. Y añadir que hace pocos minutos el fiscal del caso Pascal Prash anunció la detención provisional del policía que disparó contra el joven de 17 años en Nanterre. Se ha abierto una investigación judicial por homicidio voluntario. Escuchemos al fiscal del caso.
En l'état des investigations. En el estado actual de las investigaciones y los elementos que hemos recogido, la Fiscalía considera que las condiciones legales del uso del arma no están reunidas. En consecuencia, luego de su arresto, el policía acusado por haber hecho uso de su arma fue presentado a dos jueces instructores en el marco de la apertura de una investigación por los cargos de homicidio voluntario.
En Ucrania sube a 12 el saldo de fallecidos por el ataque a un restaurante en la ciudad de Kramatorsk este martes, muy frecuentado por militares y periodistas. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció la detención de un individuo acusado de haber coordinado este ataque. Mientras tanto, en Rusia, medios locales anuncian el arresto del general Sergei Surovikin, a quien se acusa de haber estado al tanto de la rebelión del líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, antes de iniciar su movimiento de tanques hacia Moscú el pasado sábado. Se estima que otros altos mandos militares también tenían información sobre esta rebelión. Aida Palau.
Al parecer, Surovikin eligió el bando de Prigozhin y le han pillado, dijo al diario de Moscow Times una fuente del Ministerio de Defensa que prefiere mantener el anonimato. Surovikin no ha sido visto en público desde el sábado, cuando el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, lanzó una rebelión armada contra la cúpula militar rusa. Entonces, en un vídeo, hizo un llamamiento al líder de Wagner para que detuviera el motín. Sergei Surovikin, apodado General Armagedón por la prensa rusa por sus tácticas agresivas en el conflicto sirio, es comandante adjunto de las fuerzas rusas en Ucrania. Un informe del New York Times, basado en una información de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, afirmaba que tenía conocimiento previo del motín y que las autoridades rusas estaban comprobando si era cómplice. Tampoco se sabe nada del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Valery Gerasimov, poseedor de uno de los tres maletines nucleares de Rusia, según algunos analistas militares occidentales. Estos mismos analistas aseguran que Vladimir Putin estaría realizando una purga en sus filas por la falta de acciones durante la sublevación del grupo paramilitar.
Y hoy en Bruselas se reúnen los jefes de Estado de los 27 países miembros de la Unión Europea con varios temas cruciales en la agenda: la ayuda a Ucrania, el pacto sobre migración y asilo, así como las nuevas reglas fiscales comunitarias. Y horas antes de este Consejo Europeo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se pronunciaba sobre uno de los temas que más afecta a Italia, la migración ilegal que llega por el Mediterráneo a sus costas. Meloni, de extrema derecha, sigue rechazando la inmigración ilegal, pero ha bajado el tono, enfocándose más en el aspecto humanitario. La escuchamos.
Una civiltà come la nostra non può lasciare.
Una civilización como la nuestra no puede dejar en manos de los esclavistas del siglo XXI, despiadados traficantes de seres humanos que ganan con vidas humanas, el poder de decidir quién entra y quién no entra en Europa. La inmigración masiva irregular no es humana ni solidaria y golpea a los más débiles, a los más vulnerables, empezando por aquellos que tendrían derecho a ser recibidos.
Giorgia Meloni ante el Parlamento italiano. Y esta cumbre del Consejo Europeo, que se va a desarrollar este jueves y viernes, marca también el inicio de la presidencia rotatoria española del organismo durante 6 meses. Nos vamos a Reino Unido. El gobierno británico evalúa planes de contingencia ante el posible colapso de The Thames Water, la mayor compañía de agua del Reino Unido, que ofrece servicio a más de 15 millones de personas en Londres y en el sureste de Inglaterra. Si la firma no logra reducir una deuda estimada en 14.000 millones de libras, el ejecutivo se plantea incluso una nacionalización temporal. Detalles con Braulio Moro.
El agua le ha llegado al cuello a Thames Water, principal proveedora de agua a la población del Reino Unido. Directivos de la empresa revelaron estar en negociaciones para obtener poco menos de 1.300 millones de euros para asegurar su funcionamiento, una suma detrás de la que se oculta una multimillonaria deuda que asciende a 14.000 millones de libras, equivalentes a 16.000 millones de euros. La renuncia de su directora, Sarah Bentley, encendió la señal de alarma sobre una gestión que ha tenido como objetivo proveer de beneficios a sus dueños, la gestora de pensiones BT, el Fondo de Inversiones de Canadá y China Investment Corporation. Thames Water provee de agua a 15 millones de usuarios, cerca de un cuarto de la población británica. En 1989, en plena ola liberal, el gobierno conservador conducido por Margaret Thatcher decidió la privatización del agua. 30 años después, la deuda de las empresas que gestionan el agua en el Reino Unido asciende a 54.000 millones de libras y, según una investigación del periódico The Guardian, 70% de la industria del Reino Unido del agua es controlada por manos extranjeras. El gobierno británico podría optar por un régimen de administración especial en el caso que la crisis de Thames Water sea grave más, el mismo al que recurrió para salvar varios bancos durante la crisis financiera de la década pasada.
Gracias, Braulio Moro. Y de Reino Unido vamos a Argentina. El gobierno repatria el avión Skyvan que se usó para los llamados vuelos de la muerte durante la dictadura. De la aeronave fueron arrojadas al mar en 1977 3 fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y 2 monjas francesas, entre otros. Detalles con Angélica Pérez.
El 14 de diciembre de 1977, las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco, Blanco fueron arrojadas vivas al mar desde el avión militar Skyvan PA-51. Junto a ellas, esta noche también fueron asesinadas las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duque y otras 7 personas. Pero ni el mar se tragó a las víctimas ni la tierra al avión de la muerte. Tras ser localizado gracias a una investigación periodística, el Skyvan ha sido repatriado a Argentina 3 décadas después para que no se borre de la memoria el horror de la dictadura.
Nosotros queríamos que el avión estuviese acá y que fuese parte de la historia, y que nunca más vuele. Y por otro lado, cuando lo vi por primera vez, pensé que ese era el último lugar que mi mamá había estado con vida, ¿no? Entonces, una infinita tristeza.
Cecilia de Vicente es hija de la madre de Mayo, Azucena Villaflor. Ella, como los otros familiares de las víctimas de los vuelos de la muerte, desea que el avión repatriado sea trasladado a la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada ESMA, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención del régimen militar.
Bueno, debe estar en la ex ESMA, que es el lugar donde llevaron tanto a las monjas francesas como a las madres, a los llamados 12 de la Santa Cruz, y después es tirada viva desde este avión. Así que contar toda la historia en un solo lugar, para la gente que va a hacer las visitas, para las escuelas, para el público en general, me parece que es contar la historia completa, ¿no? Por suerte, con la aparición de los restos, nosotros supimos que quien firma la partida de defunción dice que fue una caída de gran altura al mar, y esto demuestra que fue este avión.
Las 12 víctimas del núcleo fundacional de Madre de Plaza de Mayo juntaban fondos en las puertas de la iglesia Santa Cruz para pagar un anuncio en el diario La Nación con los nombres de 804 desaparecidos, entre ellos sus hijos. Fueron señaladas por el capitán de la Armada, Alfredo Astiz, quien se había hecho pasar por el hermano de un desaparecido y se había ganado su confianza. Astiz las marcó para que los militares las secuestraran. Luego serían lanzadas al mar en los vuelos de la muerte, pero años después algunos cuerpos fueron encontrados.
Una fosa donde aparecen los cuerpos de Ángel Aguad, de Leonín Duquet, de Mari Ponce de Bianco, de mi mamá y de Esther Balestrino Cariaga. En el 2005 Antropólogos nos entrega los restos. La mayoría de los cuerpos fueron puestos en la iglesia de Santa Cruz, que es de donde fueron llevados, y como digo, para mi mamá el lugar representativo era la Plaza de Mayo. Ahí es donde pusimos sus cenizas.
Durante la ceremonia de repatriación del avión en Buenos Aires estuvo presente la embajadora de Francia en Argentina.
La voz inconfundible de Madonna, La Isla Bonita, pero las noticias no son tan bonitas. Madonna se recupera en este momento de una infección bacteriana grave que la mantuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, según anunció su representante. Su salud está mejorando, aunque sigue bajo cuidados médicos, dijo su representante Guy Oseari, antes de precisar que se espera que se recupere plenamente. Sin embargo, la gira Celebration de Madonna, de 64 años ya, iba a empezar este próximo 15 de julio en la ciudad canadiense de Vancouver, pero ha sido pospuesta hasta nuevo aviso. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Mathieu de Geldre en los controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña. Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
Con un sol excepcional y una ubicación en plena corriente de los vientos alisios, las Islas Canarias son un destino popular para turistas, pero también son ideales para producir energías renovables. Sin embargo, el archipiélago español depende aún del 80% de combustibles fósiles importados. Y para reducir esa dependencia, el gobierno regional se trazó un objetivo ambicioso, que el 92% de la energía consumida sea verde en 2040. Es un reportaje en las Islas Canarias de Stephanie Schuller y Véronique Guémard.
Tenerife es la isla mayor de las Canarias. Nos encontramos con José Antonio Balbuena. Él fue ministro de la Transición Ecológica y de la Lucha contra el Cambio Climático del gobierno anterior de las Canarias y describe lo que está en juego en el archipiélago.
Canarias son unas islas volcánicas, son 8 islas. Eso significa que cada isla tiene que resolverse los problemas energéticos por su propia cuenta. Además, no se pueden conectar entre ellas. Y no solo no se pueden conectar entre ellas, sino que no nos podemos conectar ni al continente africano, al que pertenecemos, y mucho menos con el continente europeo. Estos son elementos que juegan en contra de la penetración de las renovables.
Alicia Rodríguez y sus jóvenes colegas biólogos desembarcan en el muelle. Hace varias semanas que estudian la presencia de mamíferos marinos al este de Tenerife.
El gobierno en Canarias está proponiendo un desarrollo de la energía eólica a gran escala. Entonces, en todas las islas se han designado áreas con potencial desarrollo de la eólica marina. Y en esta zona, en el este de Tenerife, tenemos una zona designada muy grande, muy amplia, donde potencialmente se podría desarrollar la eólica marina. Para nosotros esto es una preocupación, porque Canarias es un sitio donde tenemos más de 30 especies de cetáceos, es uno de los sitios de Europa con mayor presencia de cetáceos. Y la eólica marina es conocida en otras partes del mundo por impactar en los cetáceos. Cuando se plantea un proyecto, necesita presentar un estudio de impacto ambiental. Sí, entonces es muy importante que haya este conocimiento de las especies que tenemos en Canarias.
Y para luchar contra el cambio climático hay que aumentar el porcentaje de energías renovables y al mismo tiempo proteger la naturaleza. ¿Cómo hacerlo?
Nos encontramos muchas veces que estas soluciones que se proponen suelen ser a gran escala. La pregunta es, ¿las soluciones que se están proponiendo son las más fáciles o son las mejores?
¿Este es el centro de visitantes?
Dimitriu Barreto trabaja en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables, un centro de investigaciones especializado en la transición energética que cuenta con 3 parques eólicos y la mayor instalación fotovoltaica de las Canarias. Pero según el ingeniero, el problema es que este desarrollo se hace sin modernizar la red eléctrica.
Los parques nuevos, por ejemplo, semanalmente, cuando el viento es alto, cuando hay exceso de producción de energía, el operador del sistema nos manda a reducir, porque no es absorbible toda la energía. Por ejemplo, no se han puesto sistemas de almacenamiento de energía para poder almacenar el exceso de energía. Se está perdiendo energía gratis.
Las explicaciones de José Antonio Balbuena, exministro de la Transición Ecológica.
No tenemos una normativa que favorezca el desarrollo de las renovables en Canarias. Pero es que después Canarias tiene una ventaja que no tiene el continente europeo. La demanda media de energía por habitante y año en Canarias es inferior a la demanda media de energía en la Unión Europea, por 2 motivos principales. Por uno, nosotros no necesitamos calentar nuestras viviendas en invierno ni refrigerarlas en verano, tenemos un clima estable. Y en segundo lugar, nuestra industria apenas representa un 7% del consumo energético. Por lo tanto, partimos con ventaja respecto al continente europeo. Entonces, al partir con ventaja, nos permite adelantar nuestra meta. Si los dos vamos a la misma velocidad, yo parto con ventaja, voy a llegar antes a la meta.
¿Y cuáles son los requerimientos en energía del sector turístico?
Bueno, las necesidades energéticas para el turismo básicamente están relacionadas con energía térmica, ¿no? Es decir, los sistemas de calefacción de las instalaciones, de piscinas, de luminarias, etcétera. No es un sector altamente demandante en materia de energía. Si comparamos todas las regiones ultraperiféricas de Europa, Canarias representa el 40%, tanto en población como en PIB. Y tenemos una posición de ventaja por el turismo, ¿no? El turismo ha dado riqueza a esta tierra. Y por lo tanto, el turismo no es el problema para la transición energética, sino es una oportunidad. Digo oportunidad porque el turista que viene a Canarias quiere ver una Canarias sostenible. Y eso significa que quiere ver una Canarias que no quema petróleo para la electricidad, sino que tiene fuentes renovables. Y eso los hoteleros lo saben. Y los hoteleros son los primeros que están apostando por tener sus propias placas de autoconsumo, ¿no? Quieren ser autosuficientes.
En 2022, el turismo representaba el 37% de los empleos en Tenerife. Es difícil cuestionar la huella de carbono de esta fuente financiera, aún para los partidos de centro-izquierda a los que pertenece Juan Antonio Balbuena. Con el nuevo plan de transición energética en las Canarias, el sector que experimenta un verdadero boom es el de las instalaciones de paneles fotovoltaicos. Juan Alfonso y sus colegas están cubriendo el techo de un gran hotel en Los Gigantes, uno de los polos del turismo de masa en el sur de Tenerife. Con estas instalaciones, el hotel contará con 600 kilovatios en energía solar.
Hace año y medio se ha notado con la crecida, con la guerra de Ucrania, la subida del precio del combustible, se ha notado que mucha gente acude a nosotros para buscar la manera de poner fotovoltaica y ha aumentado muchísimo. Hace año y medio atrás llevamos muchas instalaciones hechas tanto en hoteles como en industria como en viviendas unifamiliares. La demanda es bastante alta.
El año pasado, el archipiélago registró la cifra récord de 13 millones de turistas, más que antes de la pandemia de COVID, y 6 millones en Tenerife, que solo tiene 850.000 habitantes. El gobierno regional decidió ampliar su actividad turística para llegar a una capacidad de 22 millones de turistas al año, lo que provocó la furia de ciertos habitantes que manifestaron en el sur de Tenerife. Entre todas las islas del archipiélago de las Canarias, el Hierro es la más avanzada para la transición energética. Hace 10 años, la Isla Menor optó por un nuevo modelo de energías renovables, como lo explica el ingeniero especializado Renan Andrés Morales.
Estamos en el centro de control de nuestra estación de generación y aquí tenemos dos sinópticos, dos pantallas en las que podemos ver en tiempo real la generación que tenemos en nuestra central y cómo se compone nuestra central. Lo bonito que tiene la central es la combinación. Tenemos una generación eólica de 5 aerogeneradores capaces de generar 11,5 megavatios de generación que podemos verter directamente a red, que podemos suministrar a la isla, y el excedente lo utilizamos para utilizar las bombas que nos van a bombear agua desde un depósito inferior a un depósito superior. En caso de falta de viento o oscilación del viento, nosotros soltamos esa agua y la hacemos generar por las turbinas. Eso nos da una estabilización en el sistema, ¿vale?
La inauguración de la central hidroeólica fue celebrada en el mundo entero. Se presentaba el Hierro como la primera isla con 100% de energías renovables. Pero 10 años después, la realidad contrasta con el entusiasmo inicial.
El máximo rendimiento de la central ha sido un 54% de la central. Eso fue en el año 2018. Ahora estamos cubriendo un 48%, pero tenemos una demanda muchísimo superior en la isla. ¿Qué pasa? Si tenemos cada vez más turismo en la isla, ese turismo consume también agua. La producción del agua por desalación consume casi un 40% de la energía de la isla. Vete adelante, por favor, si quieres. Sí.
Vamos a la sala de turbinas.
Para entrar en la sala de las turbinas hay que ponerse un casco de protección.
Es un día perfecto para verlo, pero es un día muy malo de generación. Normalmente la sala está cerrada y hay mucho ruido, pero hoy no. Adelante. Hoy está la central totalmente parada, no tenemos nada de viento. Tenemos toda el agua en el depósito inferior, entonces no estamos generando.
¿Y cuántos días puede aguantar sin viento?
Nosotros tenemos alrededor de 290 megavatios de acumulación. Entonces, dependiendo de la demanda de la isla, al igual que una batería de un coche, si estamos usando mucho de esa batería, nos va a durar menos que si hacemos un uso más correcto de la energía. Tenemos una media de demanda de 6,5 megavatios. Podemos estar alrededor de 4 días con esa demanda.
La construcción de esta central hidroeólica costó unos 83 millones de euros, una parte financiada con fondos de la Unión Europea.
El principal beneficio es el ahorro de combustible, ¿no?, que estamos teniendo en la isla. Con eso, una reducción de las emisiones de CO2. Reducimos más de 7.000 toneladas de diésel en el último año. y 20.000 toneladas de CO2. Ese es el principal beneficio de esta central.
Con su guitarra de 12 cuerdas, Juan Ramos, de 90 años de edad, se juntó con unos amigos en un bar de la aldea de Taibique. Él no ve con buenos ojos el costo de esta instalación, ni la empresa Corona del Viento, que se encarga de la gestión. En la plaza de la aldea, Estrella también está muy enojada.
La electricidad es igual o más cara que otras islas, entonces no sé qué beneficio positivo está recibiendo la Isla del Hierro con el Corona del Viento. Energía renovable, todo se ha quedado en bla, bla, bla. Pintan a la Isla del Hierro fuera de Canarias como lo más de lo más y tiene muchísimas carencias.
El costo de la electricidad es lo que los 6.000 habitantes del Hierro reprochan a la empresa Corona del Viento, y las autoridades locales en teoría no pueden bajar los precios que fija el gobierno de Madrid. En cambio, el cabildo, que detiene los 2/3 del capital de Corona del Viento, invierte los beneficios en la comunidad, lo que tiene una incidencia positiva, según Renán Andrés Morales.
Todo eso hace que nosotros también podamos bajar el consumo de la isla, bajar la demanda. Si alguien en su casa instala paneles fotovoltaicos, obviamente va a ser que no va a depender de la central nuestra. Eso va a bajar la demanda y nosotros, nuestra penetración va a llegar siempre un poquito más arriba. El problema es que cada año estamos notando que el viento tiene una dominante de otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro parque eólico está diseñado para trabajar en las componentes norte-noreste. Entonces, si ahora mismo nosotros tenemos más días con componente oeste o del este, nuestro parque eólico no está en la mejor posición. Es muy difícil llegar a cubrir siempre al 100%, porque cuando no tenemos viento podemos tener sol, pero si es de noche no tenemos sol tampoco y podemos tener el agua, pero si no tenemos agua, entonces es muy complicado.
En el Hierro, el cambio climático ya está afectando los sistemas de energías renovables. La central hidroeólica de Corona del Viento se quedó sin viento durante 10 días, sin alicio. Este viento, que era, como el sol, el mar y sus volcanes, la característica mayor de las Islas Canarias.
Gracias a Veronique Guémard y Stéphanie Schuller por este reportaje desde las Islas Canarias. Y para cerrar esta media hora de información en Radio Francia Internacional, vamos a escuchar la propuesta musical de nuestro programador RFI junto a Natalia Olivares.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI y seleccionó al fenómeno francés Joan Papa Constantino.
Directo from Marsella, ese hijo de griego, Joan Papa Constantino, nos está ofreciendo una música bien original, Natalia.
¿Y será original tal vez gracias a sus orígenes griegos?
Pues por gran parte. Primero, él creció con el sonido del bouzouki, esa guitarra tradicional griega que él toca y que se oye a través de sus canciones y personaje que ya entrevistaste, me parece, ya, Natalia, ¿no?
Sí, gran personaje, efectivamente lo entrevisté, fue uno de mis primeros entrevistados musicales. Genial, porque es una gran mezcla, él mismo es una mezcla. Y segundo, ¿por qué?
Pues como lo dijiste tú, ahora mismo Juan Papa Constantino encarna todas las mezclas, quiero decir, artísticamente, porque también es pintor y, sobre todo, volviendo a su música, compone y realiza solo todas sus producciones. Acaba de salir su nuevo disco Premier Degré, el título en la playlist, Botón, buen tiempo. A ver si nos llega, Natalia, el buen tiempo.
Que llegue el botón, que llegue ese buen tiempo, a ver, a ver. Que llegue la primavera con Joan Papa Constantino y su título Botón. Gracias, Hugo Casariño. Botón, título en la playlist RFI, playlist que se escucha en nuestra página y en todas las plataformas musicales.
Juan, Papa, Constantino.
Qu'est-ce que
que ça me tente. La famille ou mes amis, j'ai les fesses entre deux chaises. Étrange, et cette lumière étrange. Faisons une équipe et allons tous se faire la fesse. Cette force me vient de lui, le qui. Je l'ai choisi dans mon équipe. Rayonne avant qu'une tombe la nuit. Je l'ai choisi dans mon équipe. J'arrive pas à faire la fête, je regarde la planète. Je fais des plans sur la comète, j'ai les mélodies en tête.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.